mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No sé tú, pero a mí cada vez que desaparece un comercio histórico en Valencia, me embarga la pena, porque son parte de nuestro patrimonio histórico, cultural, de las vivencias que hemos compartido con nuestros mayores, y con ellos se va pues una parte de nuestra historia. Me acuerdo, por ejemplo, de la Horchatería El Siglo, o de Nela, esa tienda de abanicos que había en la calle San Vicente. Ahora hemos incorporado una nueva pérdida, el Horno de San Nicolás. Hoy justamente queremos, a raíz de esta noticia, ese horno histórico centenario que cierra sus puertas, plantearnos cómo están actualmente el sector de los panaderos en Valencia, que han de afrontar importantes reformas para ajustarse a las exigencias que hace Sanidad. Hablaremos del Horno de San Nicolás, hablaremos con los horneros y alguna buena noticia que tiene que ver con el mundo del pan, un poco para redondear la historia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Saludos de Carles Villeta, os invito a que nos acompañéis hasta las 2, como cada día en este espacio de mediodía, y os cuento un poco la historia breve del Horno de San Nicolás, considerado el más antiguo de Valencia. Ha cerrado sus puertas después de 300 años de historia. Existe ya documentación de mapas del año 1704 en el que consta el nombre de la plaza del Horno de San Nicolás. Bueno, pues no ha quedado otra a su propietario que bajar la persiana para siempre por la fuerte inversión que tenía que hacer en el edificio para poder adecuarse a la normativa, que afecta sobre todo pues a hornos y panaderías artesanas. ¿De qué reformas hablamos? Bueno, pues hablamos de que el obrador necesita cambios estructurales, también intervenciones en los suelos, los techos, instalación eléctrica, entre otras cuestiones. Todas estas reformas pueden ascender a un coste cercano a los 30 o 35 mil euros, una inversión que lógicamente su propietario no puede afrontar. El local es muy antiguo, él está alquilado, por lo que tras una serie de notificaciones pues ha decidido cerrar el negocio y terminar con esta historia de este horno, como digo, de más de 3 siglos de antigüedad. Hemos hablado con él, intentando que entrara en directo en nuestro programa, pero nos ha contestado muy amablemente, en directo y por WhatsApp, que estaba abrumado por la historia, que no se veía con fuerzas de hablar, que nada más que estaba preocupado por sus empleados, 6 que tiene, buscarles una alternativa de trabajo y que no se queden en la calle. Y bueno, pues él opta, lógicamente, por la jubilación y abandonar el trabajo y el negocio. Es una tristeza, pero es una realidad. Esperemos que, bueno, pues alguien pueda hacer algo, ¿no? Para que no tengamos pérdidas de estas características, aunque a veces dicen simplemente que es ley de vida. Vamos a hablar enseguida con Juanjo Rausell, el presidente del Gremio de Horneros y Panaderos, para que nos dé detalles de qué está pasando con este sector, con este tipo de exigencias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La situación que por la que está atravesando el Horno de San Nicolás no es única, ¿eh? Son muchos los hornos en Valencia que están sometidos a controles permanentes por parte de Sanidad y algunas exigencias que son en muchos casos difíciles de llevar a cabo. Vamos a hablar con Juanjo Rausell, que es el presidente del gremio, para que nos explique un poco qué está pasando, qué tipo de exigencias les están haciendo y cómo las pueden afrontar, porque si no, vamos a tener más de un cierre. Juanjo Rausell, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Explícame cómo está la situación, que sé que os tiene preocupados ante estos requerimientos de Sanidad que os obliga, en la mayor parte de los casos, a hacer reformas en vuestros hornos tradicionales.
Sí, bueno, la verdad es que en el tema de Sanidad pues somos un poquito temerosos en el aspecto de cuáles son las exigencias que se están haciendo desde hace ya un par de años largos. La verdad es que la panadería artesana es una panadería, sobre todo de la comunidad valenciana, es una panadería muy atomizada, donde los hornos son hornos de barrio, hornos pequeños, y podemos pensar que entre 3 y 6 personas es un número de trabajadores que pueden haber. Entonces, claro, las exigencias que se están exigiendo en Valencia, en la comunidad valenciana, todas parten de mandatos de Europa. Pero claro, el problema que tenemos con nuestro sector es que nuestro sector no tiene nada que ver ni con el sector europeo ni con parte del sector panadero artesano de España. Entonces, hay muchas veces con el tema de todo el tema de exigencias de papel, de documentación, pues llegan a ser tan farragosos que muchas veces son imposibles de cumplir.
Uh-huh. Cuéntame, os exigen incluso reformas. ¿Qué tipo de requerimientos os hacen? O sea, ¿qué os piden?
Bueno, normalmente los hornos antiguamente, sobre todo los más viejos, el obrador era un todo. El obrador estaba el almacén de las harinas, el obrador estaba la parte donde hacíamos la sopa, la bollería, una otra parte donde se hace la panadería. Entonces, ¿qué pasa? Que últimamente pues se ha querido el tema de los, sobre todo el tema de los almacenes, que estén separados de la zona de producción. Cuando hablamos de los almacenes, estamos hablando de almacenes de materia prima.
Ya.
Claro. Y en muchos casos, como nos ha pasado en Valencia, pues bueno, alguna máquina que se te ha estropeado, máquinas pequeñas que se te han estropeado, las depositas en el almacén hasta el día que las puedas reparar, o que el mecánico venga y se la pueda llevar, o que simplemente la dejes allí. Pues bueno, eso mismo tampoco quiere que Sanidad esté en los almacenes.
Ya.
Entonces, claro, poco a poco estamos hablando de que hay que hacer, en el caso de si no tienes la parte del almacén separada, pues hay que hacer una parte con una puerta, con separación. Eso hay casos que se han dado que, bueno, que se han podido solucionar. Otros, por difícil acceso o porque son hornos mucho más antiguos, han sido casi imposibles de ejecutar. Entonces, pues bueno, esa parte es la parte, digamos, de estructura.
Claro, habrá muchos de esos hornos que tendrán un espacio como muy limitado, ¿no? Muy chiquitín.
Sí, porque de hecho poco a poco la panadería artesana hemos ido menguando en producciones, incluso aquellos hornos que tenían antiguamente, bueno, hace años los panaderos de 300 y 400 metros cuadrados han pasado a ser hornos de 120, 140 metros, 150 metros cuadrados. Entonces, claro, se han comprimido simplemente porque, una, hemos perdido mucha faena, entre comillas, en la época de que la gente estaba comprando pan en otro tipo, en otro formato de venta, con cuatro lineales,
¿sí?
y hemos tenido que reducir los espacios. Entonces, claro, ahora nos encontramos pues con este problema de que ahora nos hace falta los espacios que en un momento dado los perdimos, o los cedimos o los vendimos, ¿me entiendes? O sea,
claro.
Y eso es como todo, ha sido una evolución del mercado que nos ha llevado ahí.
Uh-huh. Sanitariamente, ¿qué problema tiene que este almacén de las harinas cerca del obrador?
Pues bueno, realmente es por el tema de la entrada de los proveedores. ¿Me entiendes? Los proveedores vienen de la calle y deben de entrar en una zona, digamos, que es libre del acceso a donde se producen los panes. O la bollería o la pastelería.
Ya.
¿Que eso puede conllevar algún problema sanitario? Pues bueno, según en papel dicen que sí. Entonces, muchas veces no sé, el acceso al obrador no debe de ser incluso ni por la misma puerta que el acceso al almacén.
Antes este tipo de controles, digamos, no eran tan exigentes, o es que los hacía otra administración y ahora se han endurecido.
No, vamos a ver. Estos tres controles en la ciudad de Valencia, que es lo que estamos hablando, es donde más hincapié está haciendo, antes se encargaba el Ayuntamiento de Valencia. Y las inspecciones eran rigurosas, pero dentro de una normalidad o de entender un poco cuál es el sector artesano valenciano. Entonces teníamos, los inspectores venían, pues bueno, lo de siempre, el control de limpieza, el control de carne de manipuladores, el control de, sobre todo, de que estuviese todo limpio, aseado, en condiciones de trabajo. Esa es la parte, digamos, más normal que había. Claro, a eso le hemos metido ahora, y desde esto porque seguimos una guía, que hemos sido un sector que lo ha hecho bien en el aspecto de tener una guía para que hubiese un control entre la administración y el sector, pero claro, ahora se lleva tan a rajatabla desde hace un par de años, no tiene nada que ver ni el gobierno actual ni el gobierno anterior, eso se lleva desde hace un par de años. Y claro, ¿qué pasa? Que ahora nos encontramos en que tenemos que tener registros de proveedores, registros digitalizados normalmente de las materias primas que compramos, registros de las materias primas que utilizamos a cada producto. Entonces, ¿qué lleva? La panadería artesana, hay casos que tenemos alrededor de entre 200 y 300 productos que producimos. Si cada ficha técnica del proveedor lleva una ficha técnica de cada materia prima y cada producto que ejecutamos lleva 4, 5, 6 ingredientes, claro, lleva 7 fichas técnicas, sí, o sea, al final madre es un trabajo de papel que es imposible, muchas veces es hay hornos muy pequeños que es imposible de tolerar.
Claro. Así, claro. Sí, sí, luego nos quejamos de que se está perdiendo en la panadería tradicional, ese horno de toda la vida que sabe diferente y que no tiene nada que ver, ¿no?, con el que se produce de manera industrial. Hasta los nutricionistas lo reclaman, pero no tenemos, claro, dónde comprarlos y van desapareciendo. Y es un riesgo, claro, y este es un riesgo real, ¿no, Juanjo?
Sí, es un riesgo real y tiene dos vertientes. Una, vamos a ver, la única forma que yo eliminaría papel es que al final, en vez de producir toda la retahíla de productos dulces, los compro hechos. Entonces el productor me traería una ficha y yo solamente almacenaría una ficha. Eso por un sitio. Y luego hay que pensar que el sector valenciano de panadería es un sector que ha evolucionado muchísimo, pero en la ciudad de Valencia y alrededores tenemos alrededor de un 20% de panaderos que están entre los 59 y los 62.
Sí.
Cuando te vienes con un problema tan grande como este, ¿qué deciden? Precipitar la jubilación.
Claro.
Entonces vamos a ir poco a poco desapareciendo, aparte de todo el problema que tenemos con las materias primas, con los costes y tal, pues esto es una cosa que ayuda a desaparecer, en este caso contrario, sí, sí, a desaparecer, sí, mucha panadería artesana.
Sí, en Valencia capital y en los pueblos de alrededor. Sí.
Los pueblos alrededor ya es un problema, porque tú piensas que poco a poco están desapareciendo los hornos de los pueblos, y ahí sí que tenemos un problema muy grave, porque con ellos desaparecen la parte de la cultura de los dulces de ese pueblo, la de la comarca,
sí,
y claro, poco a poco pues comeremos pues pan y dulces industriales.
Claro. Pues ha quedado muy bien explicado, Juanjo. Entendemos muy bien la problemática a la que os enfrentáis vosotros y que nos afecta directamente a los consumidores. Con razón, luego hay bofetadas, digamos, ¿no?, por encontrar un horno de toda la vida que nos dé un pan gustoso, sabroso, que dure y que sea nutricionalmente de alto nivel. Así que, bueno, pues ahí está la situación y te agradezco mucho que hayas atendido la llamada de COPE Valencia para poder expresarla. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues lo comentaba el presidente del gremio, Juanjo Rausey, que esta situación de los hornos tradicionales estaban abocando a muchos de estos establecimientos, sobre todo en las poblaciones cercanas, a cerrar, porque bueno, pues no hay relevo generacional, entre otras cuestiones. Sin embargo, hoy tenemos una noticia buena, y es que hace cosa de unos meses sabíamos que en Gátova se habían quedado sin horno, sin panadería. Hizo un llamamiento el señor alcalde y bueno, pues surtió efecto. Gátova ya no tiene que irse a 25 kilómetros a comprar el pan, porque ya tiene un horno en condiciones y regentado con mucho entusiasmo. Tengo al teléfono a Iván, que es el nuevo panadero de Gátova. Iván, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, te quiero preguntar cómo se gestó tu llegada a Gátova y que te hicieras cargo, tú y tu mujer, de este negocio.
Pues mira, fue de casualidad. Mi hermana me envió la noticia que había puesto el alcalde.
¿Sí?
Y el día siguiente mismo me presenté aquí. Y el alcalde ese día mismo hizo todo lo posible para estar aquí. ¿Qué? Y nada más entrar a esta comarca, pues ya me enamoré de ella directamente. El horno, pues ya sabes, es artesanal y me hice mucha ilusión echarlo en marcha. Para que no se perdiera la tradición.
¿Tú de dónde eres, Iván?
Yo soy de Sueca.
¿De Sueca? Ah, muy bien.
Uh-huh.
¿Y tu oficio de hornero desde cuándo es?
Mi oficio de hornero viene desde hace 10 años. Me fui allí a trabajar a Madrid, empecé a trabajar en un obrador, me gustó y empecé a estudiar este mundo y hasta hoy en día pues he seguido.
Qué bien. Cuando se lo planteaste a tu mujer, ¿se llama Enriqueta?
Sí.
Enriqueta, ¿qué te dijo? ¿Cómo fue esa charla de ambos pues para afrontar este reto?
Bueno, fue muy sencillo. Simplemente, pues nada, ella sigue pues con su trabajo, que ella tiene su trabajo.
Sí.
Y nada, yo vendré aquí y ella, pues cuando pueda venir, ayudarme.
Qué bien.
De momento, esto va a ser, pues, arrancarlo poco a poco.
Claro, claro, claro. Bueno, tenéis una clientela fija ya en Gatova que ya estaba deseosa, ¿no?, de que alguien cogiera el horno, por tanto...
Sí, sí. Me han recibido con los brazos abiertos. Y el alcalde, pues, ya te digo, es un chico que está en todo.
Qué bien.
Vamos, y aquí quisieran muchos pueblos tener este alcalde.
Qué bien, qué bien. Oye, ¿cuál es tu especialidad en esto del pan? No sé, ¿haces bollería? ¿Haces cocas? No sé, ¿croissants?
Me se da muy bien el tema del pan, pero ya más hogazas y todo eso, y el tema de la bollería. Es lo que más me gusta. La pastelería ya no tanto, pero bueno, todo en general. Todo en general, para mí todo es bonito.
¿Sí? ¿Qué es lo que la gente más te pide? A ver...
A mí, pues, la tarta de almendras. Les gusta a todos.
¿Tarta de almendras? ¡Qué buena! Sí, ¡qué buena, qué buena!
Oye, almendra de canela.
¿Y te ha tocado empaparte un poco de las recetas del pueblo tradicionales? ¿Alguna cosa que sea tradición, algún producto clásico de Gatova o de la zona?
En este soy, La maestra Amparín, que es la cuarta generación, la que llevaba al horno.
La anterior dueña.
Con recetas de cuatro generaciones.
¡Ostras!
Y es la que va a ayudarme a arrancar en las recetas tradicionales valencianas. Eso es lo que importa, que no se pierdan.
Qué bien, qué bien. Bueno, por lo que veo, tú estás contento, ¿no? Y ilusionado también con esta nueva etapa en tu vida, ¿no?
Muy contento, muy contento.
Qué bien. Pues nada, tú antes lo decías, ¿no? Que llegaste un día al pueblo, a Gatova. No sé si antes lo conocías.
No lo conocía para nada, ni la zona tampoco. No, sí que lo conocía por de haberlo escuchado, pero nunca me había acercado por aquí. Y conforme entré me enamoré de esta comarca, que es preciosa.
¿Qué fue lo que más te impactó?
Las montañas. Entrar y verlo todo verde, ya sabes que donde digo yo esto plano,
sí.
¿Sabes? Y venir aquí y ver esta tranquilidad y todo verde, y esto me enamoró.
Qué bien. Bueno, esto quiere decir, claro, pues la gente no se sitúa, Gatova está en el Camp de Túria, al lado de Olocau, ¿no? Serra, ¿no?
Sí, sí, sí. Olocau, Serra, Marines.
Muy bien, sí, sí, sí. Es una zona estupenda, efectivamente, para, bueno, iba a decir para veranear, ¿no? Para todo el año. Todo el año es bonita, efectivamente.
Sí.
Y entiendo la preocupación que tenía el alcalde y todos los habitantes, porque... Claro, son pueblos que están un poco separados unos de otros. Cuando se pierde el horno, se pierde un poco la esencia de los comercios de toda la vida.
La esencia del pueblo, esencia del pueblo, sí, se pierde. Nada, el alcalde, pues, ha estado aquí y me ha ayudado en todo momento. ¿Sabes? Si no hubiera sido por el alcalde, sinceramente, no sé qué hubiera pasado, porque se ha implicado a muerte. Ya ve usted la campaña que ha hecho brutal.
Ahora lo que va a pasar es que como la gente ya conoce Gatova, ¿dónde está? Y que tiene nuevo panadero, se te van a acumular los pedidos, ¿eh?
Eso espero, que no se pierda.
Iván Pastor, muchísimas gracias. Que os vaya muy bien a ti y a tu mujer, a todo el pueblo, y que podáis seguir haciendo y comiendo pan de calidad gracias a esta iniciativa. Un fuerte abrazo.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Sois dos en casa y solo tenéis un coche? ¿Tu coche está viejo y ya no te fías? ¿O simplemente eres inteligente y solo quieres pagar por el tiempo que usas el coche? Pues ya tienes en Valencia el Carsharing de Malco. Por menos de lo que imaginas, coge y devuelve tu coche de Carsharing en el parking Jerónimo Muñoz, junto a Joaquín Sorolla. Descarga la app de Malco y hazlo todo desde tu smartphone. Malco, bienvenido al pago por uso.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Este cap de semana vine a Catadau. Te espera el Fest Comerç. Gaudiràs d'un dia únic del comerç local i de proximitat, amb qualitat diferenciada, amb una ruta comercial, gastronòmica, amb animació, espai infantil i música en directe. T'esperem de 11 del matí a 10 de la nit. Fest Comerç a Catadau.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Ya, saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi, Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
descárgate la app. Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos con el tiempo. Primer aviso, agarraos bien, no sea cosa que os voléis, ¿eh? Porque hace un viento importante. Hoy el tiempo estará todo el día con intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas suben un par de grados más que ayer. Y lo dicho, ojo al viento, porque puede ser fuerte, con rachas muy fuertes en el interior. Mañana viernes está más nublado, estará más nublado por la tarde, con temperaturas algo más bajas, y el sábado pocos cambios, cielo algo nublado y temperaturas sin modificaciones. Recuerda que este fin de semana cambiamos la hora, será en la madrugada del sábado al domingo, y a las 3 volverán a ser las 2. Ahora mismo en Valencia, 25 grados. Y nada, hablamos del famoso ya pirómano del Parque Natural de la Albufera, del Saler, que ya ha sido detenido y del que ahora se levantan muchas incógnitas, bueno, para intentar entender primero su modus operandi y luego el porqué de esa acción que se ha cargado buenos trozos de nuestro Parque Natural.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
Déjame que te cuente que Mivasa, la empresa que gestiona el agua que nos llega a nuestras casas aquí en Valencia, quiere premiar tu compromiso con la sostenibilidad regalándote un iPhone 14 de una manera muy fácil. Simplemente tienes que sumarte a la factura electrónica para limitar el uso del papel, y entre todos aquellos que hagamos este pequeño gesto, va a sortearse cada mes un iPhone 14. Tan sencillo como entrar en la página web emivasa.es, como digo, sumarte a esa factura electrónica y de paso pues hacer ese pequeño gesto para mejorar entre todos el planeta gracias a Emivasa.
Escuchas COPE en internet. TDT. Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Con el dinero no se juega, y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
¿Va a desaparecer el teletrabajo completamente? Yo pensaba que era algo ya instalado y que, aunque no había explotado como se pensaba, pues bueno, que estaba ahí, la gente que ya había adquirido este derecho pues iba a mantener. ¿Lo que va a pasar?
En estos momentos en España teletrabajan unos 2,5 millones de personas. Mira, aproximadamente el 12,5% de la masa laboral.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Empieza por ese descuento equivalente al IVA en una selección de electrodomésticos.
Semana sin IVA en Pascual Martí Electrodomésticos.
¡Correcto! Hasta el 30 de octubre, disfruta de los precios más locos en tiendas Pascual Martí. Encuentra la tuya en pascualmartí.es. Transporte e instalación gratis en grandes electrodomésticos. Aprovecha la semana sin IVA de Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios.
Los fines de semana en la radio.
Atención, a punto de saltar los dos equipos.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues ha llevado las últimas semanas de cabeza a todo el mundo en la zona del Saler, lógicamente también las autoridades que les iban siguiendo la pista, incluso con policía secreta, hasta que ya pues ya han cerrado el cerco y han dado con él. Está capturado ya el pirómano del Saler. Nuestro compañero Pascual Claramonte tiene más datos y más detalles de esa detención y de este individuo. ¿Qué tal, Pascual?
¿Qué tal, Carles? Muy buenas tardes. Bueno, lo que sabemos es que es un hombre, un varón de 59 años y que además es vecino de una zona muy próxima.
Lo que se sospechaba.
Exactamente, lo que se sospechaba desde hace varios días. Venimos directamente de la Comandancia de la Guardia Civil en Valencia, donde han dado detalles, los que pueden dar hasta ahora, Carles, porque han pedido que se decrete el secreto de actuaciones, porque la investigación, ahora lo vamos a contar y analizar, sigue abierta. De lo que se le acusa es el presunto autor de los tres incendios que se registraron en los últimos cuatro días, desde el pasado jueves, además de dos conatos más que hubo. Recordamos, el del sábado fue quizás el más complicado, pues porque es el que más costó de controlar. Se le acusa de ello, pero si cogemos las cifras, vemos como desde el pasado verano, en los últimos tres meses, se registraron, a esos cuatro tendríamos que sumar otros cinco, hasta nueve incendios. Por lo tanto, la investigación está abierta porque hay que ver, todo podría apuntar, la lógica podría decir que sí, pero esa investigación sigue abierta porque, como decimos, se registraron más fuegos.
Son incendios de características similares, por tanto responden a un modus operandi, digamos, concreto, pero será difícil demostrar que todos los provocó él, ¿no?
Exacto, ese es el trabajo ahora de la Guardia Civil, que insisten sobre todo en dejar todo bien atado para que después, está previsto que durante esta misma mañana el acusado pase a disposición judicial, pues que en este caso el juez correspondiente tenga todos los datos y todas las pruebas que le incriminen. Escuchamos, Carles, si te parece, a Carlos Domínguez, que es el capitán del SEPRONA, de la Guardia Civil, en la Comandancia de Valencia, que ha llevado a cabo esta investigación.
En esta investigación ha sido fundamental la participación y la colaboración ciudadana. Destacar también que esta investigación sigue abierta, con lo cual vamos a dar también a su señoría secreto de las actuaciones.
Porque la noticia llegaba la pasada noche, Carles, y yo creo, ahí coincidirás conmigo, que los que más han ganado en tranquilidad, pues ya en las últimas horas, son los propios vecinos, porque muchos tenían esa sensación de que tenían un pirómano cerca, todo apuntaba a un vecino. Por lo tanto, como te digo, muchos de ellos han colaborado con la Guardia Civil, que hoy así ha querido reconocerlo. Pero bueno, te comentabas el secretario de actuaciones, el por qué no pueden revelar mucha más información.
Si estuviera ya cerrada la investigación no había problema en decirlo, pero dado que la investigación sigue abierta, es fundamental no revelar ese tipo de información para el buen éxito de la operación, claro.
Y ese éxito, lo comentabas, se traduce en que se le pueda juzgar, ¿no? Pues mirábamos penas porque en el Código Penal, Carles, está tipificado como tal el delito de incendios forestales. Podrían ir de 1 a 5 años las penas, pero el Código Penal también contempla que en el caso de que se ponga en peligro la vida de las personas, esas urbanizaciones del Saler, muchos están de los oyentes lo conocen, están cerca, se han visto imágenes donde realmente el fuego estaba relativamente cerca de las viviendas. En ese caso las penas pueden ir incluso hasta los 20 años. Sigue, por lo tanto, la investigación porque, como te contaba, Carles, tenemos al principal acusado de los últimos cuatro incendios en tres días,
sí.
Pero hay que resolver también y apuntar a quién ha estado detrás de ese total de nueve incendios desde este verano.
Hay que seguir investigando todos los delitos que ha habido a lo largo de los últimos meses en la zona de Parque Natural de la Albufera. No solo estos fin de semana, entonces hay que seguir haciendo actuaciones policiales de investigación, solicitudes a su señoría.
Es tremendo, ¿eh? Porque además, bueno, ya se sabe quién es, ya han salido imágenes suyas en diferentes medios de comunicación. Es un presunto pirómano, es un señor de unos 59 años, abogado de profesión, en fin, sabía a lo que se enfrentaba. Y lo que es muy, bueno, muy difícil de comprender es qué le ha movido a hacer este tipo de cosas. Algo no encaja bien en esa cabeza, siendo además que él es vecino de la zona.
Exacto, estás atentando quemando contra una zona que es prácticamente donde
tu propia casa. No sé, sí, si es afán de protagonismo o hacer un daño específico a una gente concreta. No, en fin, habrá que ver.
Una gente concreta que, como estamos comentando, no dejan de ser sus vecinos. Y los que conocen la zona del Saler, pues están acostumbrados a, sobre todo de noche, por ciertas sendas y demás, moverse pues con linternas, incluso con el teléfono móvil, porque es una zona oscura, una zona en la que muchas veces, cuando hay un conato de incendio, Carles, son los propios vecinos los que orientan a la Guardia Civil o al servicio de bomberos. Y por eso, una vez más, el capitán del SEPRONA en la Comandancia de la Guardia Civil en Valencia, Carlos Domínguez, insistía en esa colaboración ciudadana, que ha sido quizás más clave que en cualquier otro caso.
ha sido fundamental en la investigación. Ha sido fundamental porque, al fin y al cabo, los incendios forestales son delitos muy específicos y que es fundamental esa colaboración ciudadana para el buen éxito de esa zona tan, tan oscura como es ese paraje.
Pues nada,
a la espera, por lo tanto, Carles, de que esta mañana, aunque la mañana nos comentaban en la Guardia Civil que pueda alargarse hasta las 4 o las 5, pase a disposición judicial el detenido.
Ganamos en tranquilidad, sabemos que de momento no va a haber más incendios, si se confirma que efectivamente es este sujeto el responsable, y lo he dicho, que todo el peso de la ley caiga sobre él. Pascual, gracias.
A ti siempre.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues yo hoy, para hablar de formación, sabéis que aquí siempre que tenemos oportunidad os brindamos interesantes propuestas, ¿no? Para que no dejemos de formarnos y de crecer como profesionales en cualquier ámbito. La pregunta es, ¿el talento tiene edad? Seguro que esta es una cuestión que más de una empresa se ha planteado más de una vez y lo vamos a intentar resolver con una charla que vamos a mantener enseguida sobre un proyecto que ESIC, Business and Marketing School, ha puesto en marcha, que es el proyecto Talent Management. Tengo al teléfono a Paula Nieto, que es investigadora y profesora de ESIC y además directora académica del grado de Comunicación y Relaciones Públicas. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por invitarnos a hablar de este tema tan tan importante, ¿no? Que nos toca hoy en día y que definitivamente hay que ponerle foco y no debemos de olvidarnos.
¿En qué consiste este proyecto Talent Management?
Este proyecto es un proyecto que hemos iniciado en 2021. Es un proyecto de Erasmus en el que participan tres países, España, Polonia y Turquía, y en el que están involucrados países socios, el INVI en Polonia, CODI está Consulting Turquía y Gestión PYME en España, junto con ESIC, que es el que lidera este proyecto Erasmus. Y pues a partir de este proyecto surge pues esa necesidad de investigar y de ponerse un poco en contexto sobre la gestión del talento senior, y en donde pues estamos concluyendo con formación a empresas y en este caso pues con un manual de gestión del talento senior que va a servir para poder completar esta formación.
Qué bien. Porque es que es evidente, ¿no?, que la gente ha de poder sumar, ¿no?, a su experiencia laboral el talento del que dispone, y eso es una cuestión de la que se tiene que beneficiar cualquier empresa.
Efectivamente, el talento, como decías al inicio, no tiene edad. Hemos pasado, ¿no?, una evolución de la captación del talento. Antes a las personas las captaban, las retenían por ser personas fuertes y sanas. Entonces nos vamos al ejemplo de que los romanos, ¿no?, a quienes buscaban para poder hacer parte de sus tropas. Luego pasamos en el siglo XX a una segunda y tercera era de esa captación del talento. Y en esa segunda era se ponía un poco en la experiencia, en la inteligencia verbal, analítica, matemática y lógica, en el rendimiento del pasado.
Sí.
Luego pasamos a esa tercera era de un movimiento de las competencias, entonces se hacía, ¿no?, una evaluación de la función de las características y habilidades específicas que teníamos.
Sí.
Y ya nos plantamos al siglo XXI en una cuarta era donde el potencial de aprender nuevas competencias es en lo que se está centrando y eso viene de un entorno cada vez más incierto, volátil, complejo, ambiguo, de alta incertidumbre, pues que requiere de hacer, ¿no?, de cambios muy rápidos y que el potencial de las personas sea el principal valor a tener en cuenta a la hora de captar y retener ese talento.
Profesora Nieto, ¿de quién es la responsabilidad de la gestión y desarrollo del talento? ¿Del empleado o del empleador?
Bueno, pues es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que es algo compartido, no obstante recae en esos programas que tienen las empresas para formar, ¿no? Seguir formando a sus trabajadores y poder ver y advertir esas potencialidades y particularidades que tiene cada uno de su plantilla, ¿no? Entonces es algo y que pues el trabajador también tiene que estar receptivo a ello. Entonces es una confluencia en donde claramente la empresa debe de tener, ¿no?, esas acciones que contribuyan a que el talento pueda formarse y por tanto pues formar, ¿no?, y hacer esa, digámoslo de esta manera, pues que esa convivencia con las diferentes generaciones que se puedan presentar en una organización pues tenga esa validez, ¿no?, y darle ese valor al talento senior.
Efectivamente, hay que intentar mezclar, ¿no?, crear equipos eclécticos, ¿no?, de jóvenes, mayores, con diferentes tipos de experiencias y de talentos, ¿no?, para hacer crecer al colectivo. ¿Cuáles dirías que son las herramientas más relevantes para el desarrollo del talento senior?
Pues dentro de las herramientas tal vez podemos advertir programas de mejora de la competitividad, de desarrollo, digámoslo así, más personalizado, que aborden esas necesidades específicas de cada uno de los trabajadores, en donde también se combinen, herramientas, plataformas de aprendizaje en línea que les permita adquirir en este caso nuevas habilidades y conocimientos. También es muy importante tener en cuenta todo el tema del feedback, ¿no? Poder tener la mentoría, el coaching para ofrecer esa orientación individualizada. Aquí también entra un poco todo el tema de la evaluación de desempeño, que permita, ¿no?, la identificación de esas fortalezas y áreas de mejora. Todo ello, obviamente, en la convivencia de esa cultura laboral, ¿no?, inclusiva, que valore y promueva, en este caso, la diversidad generacional. Y no solamente la diversidad generacional, sino también en un entorno cada vez más multicultural, ¿no? También es importante tenerlo en cuenta.
Ya para concluir, ¿qué aspectos destacaría de cara al futuro?
Pues de cara al futuro tenemos un escenario un poco complejo, ¿no? Las edades de jubilación cada vez van a ser más altas. La OCDE en este caso la Organización Mundial de la Salud ya advierte que en el año 2030 una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 60 años.
Caray.
Y entonces eso nos para un poco a pensar. Para el 2050 esta cifra se habrá duplicado, habrá pasado de 1.400 personas a 2.000 millones de personas con más de 60 años.
Sí.
Y según la OCDE, la tasa de dependencia en España se situaba en 2022 sobre el 33%, mientras que se espera que en el año 2050 llegue a estar cerca del 80%. Entonces estas cifras ya nos ponen en un contexto y en una situación en la que cada vez más la gestión del talento debe de gestionarse de manera consciente y estratégica, porque esto nos va a permitir de alguna forma anticiparnos al envejecimiento de la fuerza laboral y de considerar identificar esas habilidades necesarias para cerrar las brechas existentes, pues va a ser una tarea muy importante que vamos a tener que hacer, no solamente desde la academia, que de ahí se nutre la empresa, sino que la empresa también tendrá, y los gobiernos, de hacer un trabajo en conjunto que favorezca este escenario pues que se nos presente y que es una realidad.
Así es, pues ahí está, el talento senior en el centro del informe de ESIC University en Europa. Paula Nieto, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Igualmente, muchísimas gracias por contar con nosotros. Y pues nada, cualquier cosa que podamos servirles, ahí estaremos. Muchas gracias por la invitación.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Vivir el vino. Sentir la tierra. Miles de años de historia, un prestigio ganado a base de esfuerzo y un territorio abrazado por el viñedo. Vinos con denominación de origen Utiel Requena. El sentido de la vid. Conoce más en utielrequena.org con el patrocinio de la Generalitat Valenciana.
Higienista Dental te recuerda. Cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos 1 vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful.
Hay que dejar esto para última hora, que estamos ya muy poquitos días de que llegue Todos los Santos. Hay que visitar, lógicamente, los cementerios y la mayoría de gente va con sus flores oportunas para decorar, ¿no? Y tener ese recuerdo, ¿no? Hacia los que no están. Tengo al teléfono a Miguel Ángel Garrido, de floristería Lolín La Violeta, aquí en el centro de Valencia, en la plaza del Ayuntamiento. Un poco para que nos cuente cómo están afrontando esta campaña en la que, en este año, atención, van a estar abiertos 6 días consecutivos. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien.
Oye, 6 días del tirón para poder abastecer todos los pedidos que tenéis.
Así es, así es. Este año hemos tomado la iniciativa de estar abiertos 6 noches y 6 días seguido, sin cerrar. Vamos, día y noche abierto para que todas las personas puedan acercarse, puedan comprar las flores, luego irse a sus pueblos y tengan esa facilidad.
Uh-huh. Ya el año pasado hicisteis 5 días seguidos. Este año batís el récord, ¿no? O sea, entiendo que lo hacéis porque, bueno, la demanda ha ido creciendo, entiendo.
Así es. A ver, hemos pensado este año que sean 6 noches las que se quede abierto sin cerrar para que sea un récord, yo creo que a nivel nacional. Uh-huh. Va a ser el único negocio en toda Valencia que va a estar abierto día y noche sin cerrar. Uh-huh. También porque está en la plaza del Ayuntamiento, ¿no? Y digamos que la ciudad de las flores, del color y de la luz, pues que tenga estos días, es colorido, ¿no? Toda la gente que pase, pues verá ahí luz, color en toda la plaza. Y también eso para ayudar a que todas las personas que son de otros pueblos, de Albacete, de Cuenca, de Ciudad Real, de Andalucía, puedan coger el coche a la hora que ellos vean y llegar a los pueblos sin que tengan que... Uh-huh. Que su horario se vea trastocado.
Muy bien. Oye, ¿cuánta gente sois en la floristería para poder hacer este trabajo y, bueno, de manteneros abiertos, cumpliendo un horario, digamos, razonable?
Pues por el día somos entre 5 y 6 personas.
Sí.
Contando mi madre y yo. Y por la noche son 2 personas. Los guardianes de la noche.
Muy bien. Oye, en cuanto a la tradición de comprar flores, ¿cómo está eso actualmente? ¿Se mantiene? ¿La gente compra solamente para casos puntuales como esta de Todos los Santos?
Pues hay muchas personas, sobre todo personas más mayores, que solo compran 1 vez al año flores y es para esta fecha.
Uh-huh.
Y se lo toman con mucho amor y hay que tener mucha paciencia.
Uh-huh.
Porque pues se les viene todos los momentos y no están acostumbrados a comprar flores. Es una tradición que entre que se pierde y se gana, se mantiene. Yo también hago esto pues para fomentar, ¿no? Para que las personas mayores que van en autobús o llaman a sus hijos puedan venir aquí a la hora que les venga bien, porque si no creo que se iría perdiendo la, la tradición, y pienso que no hay que perderla.
¿Qué es lo que más te piden en estas fechas?
Clavel, mucho clavel, gladiolo, margarita y rosa. Flores más clásicas.
Clásicas. Y sí. Flores normales, digamos, en ramos, sueltas, alguna corona.
Hay muchas personas que lo compran suelto porque lo quieren hacer ellos mismos en el cementerio.
¿Ah?
Y luego llevamos ya días y viene gente con la jardinera típica y que se la hagamos y se la llevan.
Ah, te la llevan ya para que tú la prepares y dejarla ahí instalada entonces.
Sí, vienen con la jardinera que la tendrá en el cementerio, la recogen o la tienen en casa, la traen, te dice cómo lo quieren y ya vienen y venir con el coche, la cogen y la llevan al cementerio.
Uh-huh. Así sí. No se tiene un poco que liar, ¿no? Colocando esto aquí o allá, que a veces alguno puede no tener esa habilidad, ¿no? Dejarlo
exacto,
bonito, ¿no?
Exacto, sí.
Cuentan con un profesional y os lo dejáis todo perfecto, ¿no? Oye, sí. ¿Hay alguna flor que tenga algún significado especial en estas fechas o todas valen?
Lo que más es el crisantemo, que es la flor que más piden, que solo está ahora en esta fecha, dura mucho, en el exterior te puede durar 10-15 días.
Uh-huh.
Es una flor que desde hace años se viene utilizando solo para los muertos, y en muchos países de Europa del Este, o incluso en la historia, se asocia a los muertos.
Uh-huh. Muy bien.
El crisantemo, sí.
Muy bien, pero bueno, supongo que flores de todo tipo se pueden regalar todo momento del año
tipo.
También, ¿no?
Sí. Además, cuando viene gente joven, más de 40 años, más joven, les gusta girasol, les gusta flores tropicales. No quieren que sea el típico clavel o el crisantemo, quieren algo más alegre.
Algo más vistoso, más diferente, más exótico, ¿no?
Sí, algo más que le dé más vida.
Muy bien. Pues nada, lo que tenemos que hacer es recuperar una costumbre estupenda, que es la de comprar flores a diario para decorar nuestras casas, que les dé color y les dé olor, ¿verdad? Y bueno, oye,
es.
Pues en vez de tanto ambientador artificial, un poquito de ambientador
natural,
¿no? Muy bien, Miguel Ángel. Sí. Pues nada, que tengáis una estupenda campaña, que mucha gente se acerque por ahí, por la plaza. Como tú decías muy bien, la ciudad de las flores, que se note y que la gente se abastezca de un producto tan especial todos los días del año. Gracias.
Muchísimas gracias, Carles. Muchas gracias. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos a acabar con una noticia importante, y es que hemos conocido que en Valencia el Arzobispado de Valencia pues pone en marcha un protocolo de prevención y actuación en caso de abusos. Santi Pacheco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy bien, Carles, ¿qué tal? Muy bien.
Cuéntanos, porque la verdad es que es una iniciativa de lo más interesante.
Sí, la verdad es que ha levantado expectación, porque estos temas pues siempre levantan expectación, y la verdad es que te cuento que es un protocolo, son más de 100 páginas, y donde se ha querido llegar lo más lejos posible. No se han quedado nada en la recámara, se ha ido hasta el fondo. De hecho, pues nos han explicado que ha ido bastante más lejos que las directrices que había elaborado la propia Conferencia Episcopal Española. Esto es una petición directa del Papa Francisco, que después de, bueno, pues por desgracia, de muchas tormentas que han pasado en la Iglesia, porque al final en todas partes somos seres humanos y pasa de todo en todas partes, pero bueno, pues no se había gestionado bien en los años 50, 60, etcétera, etcétera, y bueno, pues ha querido pegar un golpe en la mesa y a partir de ahora vamos a gestionarlo muy bien, mejor incluso de lo que marcan las leyes civiles. A partir de ahí, la Conferencia Episcopal Española pues crea unas directrices marco y deja que cada diócesis, porque bueno, pues no es lo mismo una diócesis, por ejemplo, la nuestra, la de la Comunidad Valenciana, llama mucho la atención, sobre todo a los de fuera. Nosotros estamos acostumbrados, pero llama mucho la atención que, por ejemplo, la diócesis de Valencia tenga 67 colegios diocesanos. Son titularidad oficialmente del arzobispado y, por lo tanto, responsables de esa educación que se da en esos colegios, ¿no? Y de todo lo que ocurre en estos colegios. Bueno, pues lo normal, a lo mejor, otra diócesis, la vecina Castellón, a lo mejor tiene 3 colegios diocesanos. Sí, a lo mejor hay asociaciones religiosas o que pues, los dominicos, sí, pero de la diócesis, oficialmente de la diócesis, no suelen tener. Y nosotros, sin embargo, aquí en Valencia, bueno, esto es un fenómeno para bien, la mayoría de las veces para bien. Bueno, y en este caso, pues lógicamente el protocolo de la diócesis ha querido poner el acento que nosotros, además de toda la labor que se hace en parroquias, en movimientos juveniles, etcétera, encima es que tenemos miles de jóvenes en colegios que son propiedad de la iglesia, son colegios diocesanos. Eso es una particularidad, por ejemplo, que tenemos. Bueno, te contaba que es una petición del Papa Francisco y que, bueno, pues que ahora cada diócesis ha querido elaborarlo y poquito a poquito se están presentando. En el caso de ayer se presentaba el de Valencia y creo que también de la diócesis de Segorbe Castellón, pero bueno, en lo que a nosotros nos toca, pues ya te digo, más de un centenar de páginas. Se incluye en estas tres páginas un decálogo con 10 conductas que son estrictamente prohibidas para evitar incluso situaciones de riesgo, ya no que se vaya a producir o no. Aquí de lo que se trata es de ser prudente y de no dar lugar ni siquiera a un equívoco, a una mala interpretación, etcétera, etcétera. El encargado, el responsable, pues es el director de la Oficina de Protección del Menor. Esto también fue una petición del Papa Francisco, que en todas las diócesis hubiera una Oficina de Protección del Menor. En el caso de la Archidiócesis de Valencia, el sacerdote es Daniel Juan.
El protocolo nace como impulso del Papa Francisco. Quiso que las diócesis nos proveyéramos de instrumentos para poder acercarnos a la víctima, acompañarla y sobre todo prevenir. Tened en cuenta que la Archidiócesis de Valencia trabaja con miles y miles de niños en el ámbito de la pastoral, en el ámbito de la educación, también en el ámbito universitario, donde se tiene que dar una respuesta.
Bueno, pues de lo que se trata es de evitar que ocurran casos, por supuesto, esto es lo más importante, pero incluso también de evitar falsas denuncias. Un ejemplo, si tú y yo nos quedamos solas en una habitación, pues al final es tu palabra contra la mía.
Claro.
Si me ocupo de que no me quedo nunca solas contigo en una habitación, o de poner una puerta de cristal, pues es que da igual lo que digas, una falsa denuncia, etcétera. Todo el mundo habrá visto que estábamos los dos en esa habitación y todo el mundo habrá podido ser testigo. Pues de esto se trata, ¿no? Medidas de prudencia, de puro sentido común, como por ejemplo, pues esta que te digo, no quedarse nunca a solas con un menor en una estancia cerrada, o incluso hilar tan fino que se prohíbe subir a solas a un menor en un coche. Imagínate que yo soy un monitor, nos vamos de campamento, te tengo que llevar al pueblo porque te falta no sé qué. Pues si eres menor, me busco otro adulto o me busco otro menor, pero nunca los dos solos. Y así evitamos cualquier cosa. También situaciones ambiguas, por ejemplo, entrar en vestuarios, baños o duchas que en ese momento haya menores, o compartir habitación de hotel o de tienda de campaña, si es que nos vamos de campamento, yo qué sé, los juniors o con la parroquia o lo que sea. Escuchamos de nuevo a Juan Tortosa.
Prevenir es una de las formas básicas para que no ocurran los hechos. Cómo tratar al menor, las expresiones de afecto, cómo estar con un menor con otra gente, cómo estar con un menor a solas. También en cuanto a la selección de personal o de los agentes educativos o de pastoral, porque se trata de un campo eclesial y específico, como es el de los menores.
Monitores y sacerdotes van a vigilar que no se establezca relación preferencial con un menor de edad, de modo que esto será motivo de cese inmediato de esa actividad. Por supuesto, absolutamente prohibidos juegos, bromas o castigos que puedan tener connotación sexual, incluso que no la tengan, pero que sean susceptibles de malinterpretaciones. El documento además aclara qué pasos hay que seguir si es que nos llega una denuncia, aunque sea un simple rumor, hay que investigarlo, ver qué pasa, analizar si estamos ante una falsa denuncia o no, y ante la evidencia de que sí que haya ocurrido algo, o simplemente que haya una duda, entonces iniciar los pasos para alejar a esa persona de esa función pastoral, al implicado, y por supuesto comunicar el caso a las autoridades civiles. En este sentido, te digo que aunque no se han facilitado cifras, el arzobispado de Valencia las va a facilitar dentro de poco. Sí que nos adelantan que apenas hay demasiados casos, muy poquitos, muy puntuales, y por supuesto todos han sido convenientemente informados.
En el ámbito de colaboración con las instituciones del Estado, porque somos los primeros en clarificar y en dar transparencia de todo lo que está ocurriendo, también hemos traspasado toda la información que se nos ha pedido por el Defensor del Pueblo en esta investigación que abrió el Congreso y el Fiscal General del Estado.
Como lo de la mujer del César, que además de honrada, tiene que parecerlo.
Desde luego. Santi, gracias. Sigue ese mediodía COPE.